Vamos a recibir a Mauricio Rabuffetti, y la verdad es que cuando tocamos estos temas que son los claves, que son los que dominan la agenda, la verdad que a uno le da ganas de que se cierren de una vez por todas, por el bien de la humanidad, pero también por la, recién hablábamos, pero esto no es serio lo que voy a decir, por la salud mental y por el resto de la agenda periodística y este mundo tan diverso que nos tiene concentrados a partir de fines del mes de febrero, con el conflicto en Medio Oriente, con la guerra entre Estados Unidos e Irán, con la participación, por supuesto, de Israel, con las guerras que en algún momento se hablaron de, se las nombró peyorativamente como guerras secundarias, pero que se siguen cobrando vidas. Recordemos lo que está pasando en el Líbano. Y bueno, estábamos en una tregua que iba a durar 60 días, pero bueno, finalmente se acabó. Se terminó, chau cese del fuego, volvieron las hostilidades, Estados Unidos ataca ya desde hace 5 días nuevamente en la zona, Irán responde atacando sus vecinos, como en la misma estrategia prácticamente que ocurría durante todo el conflicto, y eso te hace preguntarte si, bueno, realmente esto marca un tiro a las esperanzas de cualquier acuerdo de negociación. Así que bueno, ya nos vamos a meter en tema, vamos a darle la bienvenida a Mauricio Rabuffetti. Buen día, Mauricio, ¿cómo andás?
Mauricio.
Nelson, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Todo bien, mirando el gris por la ventana parecemos una ciudad inglesa.
Ah, sí, eso quiere decir algo, denota de alguna manera, ya para poder hablar
tus simpatías.
Cosa, ¿denota tus simpatías?
por lo gris, no, para nada. Ah. Fue totalmente casual mi alusión, no tenía el fútbol en la cabeza a esta hora de la mañana, como digo siempre. Pero sí, es verdad que hoy se juega un partido que tiene bastante más de fútbol por fuera de las canchas,
¿no? Hicimos una compulsa aquí al comienzo del programa. ¿Vos por quién te inclinás? Acá estaba medio dividido el tema, ¿eh?
Yo quiero quedar en Argentina.
Ah, muy bien. Sos de los nuestros. Con Nelson también. Somos de los pocos que queremos quedar en Argentina.
Sí, yo quiero quedar en Argentina. Primero porque es un país sudamericano, además. Creo que los tres compartimos algo, que fue haber visto aquel partido en el 86 con Maradona, que tuvo toda aquella cuestión épica tan cerca de la guerra de las Malvinas, ¿no? Es cierto que de los dos lados se ha intentado bajar un poco ese aspecto de la compulsa. Yo creo que con razón, ¿no?
Porque... Pará, pero vos no leíste el tuit de la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel. Me está diciendo... ¿No lo viste? No. Hoy de mañana lo comentábamos. Prácticamente sí, llamaba a la invasión nuevamente.
Un llamado.
No, era tremendo, ¿no?
No dije nada entonces, Viste que uno tiene ¿cómo se dice? La capacidad de estar en varios temas, pero yo, el fútbol no es tanto lo mío, pero me lo comí.
Sí, no, pero además a mí, por supuesto, cada uno tiene
su... Yo hablaba de Scaloni.
Claro, eso lo nombramos también, pero viste que los algoritmos funcionan así. A mí me lo muestra porque estoy todo el día pensando y mirando fútbol dentro del tiempo que me queda. Es la actividad más importante de lo menos importante, de los temas menos importantes, pero entonces, claro, me saltó al instante ese tuit de Villarruel, que es tremendo, te lo recomiendo para buscarlo después.
Ah, sí, termino y lo miro, ¿no? Pero yo te confieso que bueno, ahora me descolocaste, pero sacando esto, me gustó bastante la actitud que han adoptado los entrenadores, porque me parece que le devuelve un poco a este mundial tan polémico, cuestionado, un poco el foco en el fútbol, ¿no? Eso es lo que yo rescataba. Y creo que es más importante lo que digan los protagonistas. Igual se han filtrado bastante, de repente podemos hasta hablar un poquito al final de lo que pasó con Rajoy también, ¿no? Pero se han metido un poco cuestiones políticas en este mundial también, como suele ocurrir. Igual es un duelo que tiene, ¿no? Esa cuestión histórica detrás siempre, ¿no? El Argentina-Inglaterra, con la particularidad, corríjanme si me equivoco, lo leí ayer y repito, el fútbol no es una de mis especialidades, ni mucho menos, soy un televidente más, un hincha más, en mi caso, de Nacional, y apenas eso, pero entiendo que es el primer partido de Messi contra Inglaterra.
Exactamente.
Bueno, exactamente.
Nunca había jugado, nunca se enfrentó a Inglaterra, Leo Messi. Sí, tiene esa cuestión, esa sobrecarga. Además, en esa comparación que siempre se le hace con Maradona, es una más, ¿no? Un examen más que debe rendir frente a su nación, digamos, uh-huh. Para darle esa cuestión épica que se le está dando a la cosa. Pero bueno, todo esto que va a suceder atrás de la pelotita no tiene en estos momentos nada que ver, porque en un momento cuando decís que se cruzó la política, tuvimos la participación de Irán en el Mundial y sucedieron varias cosas, pero ahora están concentrados en lo que realmente les importa, que es intercambiar bombazos, ¿no?
Sí, y una pequeña digresión y ya entramos en tema. También se cruzó Trump para eliminar una sanción a un jugador norteamericano, ¿no? Otra de las particularidades que tuvo este Mundial, donde las reglas parecen bastante laxas y flexibles según el candidato. Vamos directamente a Irán, porque vos decías, ¿qué pasa con el acuerdo? Bueno, esta tregua frágil, como la calificamos cuando comenzó hace un mes, está llegando a su fin. 5 días de ataques y respuestas, 5 días de ataques cruzados, vamos a decir así, porque Estados Unidos, como Trump en particular, como mecanismo de presión, volvió a un escenario bélico puro y duro, y el resultado fue que Irán, tal como decían ustedes al comienzo, en un calco de lo que ha sido su estrategia desde que comenzó este conflicto, bombardea a sus vecinos en el Golfo, concretamente Bahrein, Kuwait y Jordania, específicamente en zonas donde hay instalaciones militares estadounidenses. Recordemos que Estados Unidos tiene una gran presencia militar en la región a través de bases y presencia de efectivos militares y armamento. Realmente es un golpe a las esperanzas de paz, por lo menos a las esperanzas de paz inmediatas, porque, primero que nada, es una escalada va en aumento cada día, las operaciones se extienden cada vez más horas, el volumen de bombardeos cruzados es cada vez más importante, y lo que está en juego es cada vez más relevante, porque, en definitiva, estos dos países se habían dado un compás de espera para negociar. Incluso nosotros nos tomamos un par de columnas para hablar de lo que contenía el acuerdo al que estaban intentando llegar, ¿no? Esencialmente enfocado en establecer un marco para hablar del programa nuclear de Irán, que fue, el argumento detonante de la guerra por el lado de Estados Unidos e Israel, y también lo que va a pasar con el estrecho de Hormuz, que en definitiva se ha convertido realmente en el centro de la guerra. Esto, ¿por qué lo señalo en particular? A pesar de que para los oyentes puede parecer un poquito hasta reiterativo, porque a diferencia de otros conflictos, este es un conflicto al que nosotros lo vemos de mucho más cerca, ¿no? Porque tiene un impacto directo, más allá, como decimos siempre, de las cuestiones humanas de cualquier guerra, que siempre son terribles, tiene un impacto directo sobre nuestra economía. Y cuando digo nuestra economía, hablo de la economía de Uruguay, ¿no? Siendo un país completamente dependiente de las importaciones de petróleo. Entonces, vaya si es relevante lo que está pasando. El estrecho de Hormuz está en este momento cerrado nuevamente. Esa es la primera consecuencia de esta retomada de hostilidades, y bueno, eso obviamente genera en los países como el nuestro una preocupación por lo que pueda pasar entonces con el precio del crudo.
Mauricio,
para redondear un poco esta primera respuesta,
te pregunto, ¿el estrecho de Hormuz es el principal punto de discordia en todo este conflicto, o hay otra cosa que se suma?
Bueno, ahí haces una puntualización que yo creo que es clave, ¿no? Esta guerra empezó con el argumento de detener el avance de Irán en materia nuclear, que existía y existe, de hecho, no es ninguna falsedad. Irán enriqueció uranio mucho más allá de lo que requiere cualquier programa civil de energía nuclear o de uso medicinal de los recursos nucleares, por ejemplo, y la guerra se centra ahora en el control de este paso de 33 kilómetros que, en definitiva, lo que termina generando es un punto de estrangulamiento, no solamente para el paso de la quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo, también para el paso de fertilizantes, también para el paso de comercio que va hacia la zona del Golfo Pérsico, para países que dependen realmente de lo que llega por barco, ¿no? Son países muy ricos, son países petroleros, pero no todo lo que consumen lo pueden traer por avión, más allá de las capacidades económicas que tengan. Y esto genera una disrupción del comercio, una perturbación del comercio mundial muy evidente, que se ha trasladado al precio de los fletes, porque las empresas marítimas deben costear seguridad, parálisis permanentes en esa zona, y en este momento realmente es la ventaja estratégica, en este momento no, desde que comenzó el conflicto, es la ventaja estratégica que Irán intentó utilizar y descubrió que puede utilizar básicamente a su antojo, ¿no? Porque en muy poquito rato se detiene el tráfico de barcos por esa zona, por una razón bastante sencilla de explicar, que se evidenció esta semana. Los ataques iraníes, por la distancia, pueden ser muy graves y letales, como lo han sido del lado de Omán, que es por donde pasa, digamos, la otra ribera, vamos a llamarlo así, de esta vía. Esta semana hubo ya 2 muertos en un ataque iraní contra barcos omaníes. Y bueno, realmente las navieras no van a seguir arriesgando a su tripulación, más allá de que el presidente norteamericano en algún momento habló de la posibilidad de que los barcos viajaran escoltados, ¿no? Entonces, sí, la respuesta a Nelson es que este se ha convertido en el punto principal de esta guerra, con un evidente uso de Irán de esta herramienta, vamos a ponerlo entre comillas, que ha descubierto que tiene y que realmente va a modificar, una vez terminado el conflicto, cómo se va a transitar por esa zona del mundo.
¿Cuánto puede influir, Mauricio, algunas presiones, algunas críticas internas que enfrenta Trump dentro de su país, sobre todo relacionado con las políticas migratorias, lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos en este conflicto? ¿Está Trump obligado a firmar un acuerdo o poca importancia le va a dar a las críticas internas?
Buena pregunta. Mira, te pongo un ejemplo. El lunes Trump habló de poner un peaje a los barcos que pasaban por el estrecho de Hormuz. El lunes. Ayer, después de que Irán, en una jugada apenas verbal, dijera que la decisión de Trump convalida su postura de que el estrecho de Hormuz pasará a cobrar peaje una vez terminada la guerra, es decir, que utilizó la decisión de Trump para reafirmar su propia postura de control de esa vía, el presidente norteamericano dio marcha atrás. ¿Cuál es la interpretación que hicimos muchos analistas que seguimos este tema? Trump está frustrado, Trump no logra llevar a Irán por el camino que quiere, Trump que no está decidido a una guerra total, claramente, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de lo que está pasando en Ucrania, donde Rusia ha decidido ataques en zonas civiles, Estados Unidos no buscó deliberadamente, por lo menos, a pesar de que sí han ocurrido evidentemente bajas civiles, no buscó deliberadamente una guerra total que involucrara zonas, digamos, donde la población se mueve. ¿Por qué digo esto? Porque los dos, como señalaba un análisis de CNN hace un rato, los dos han intentado mantener su guerra, bueno, en objetivos militares, ¿no? Y eso es para evitar precisamente una guerra total, que en el caso de Trump lo llevaría probablemente a la necesidad táctica de hacer lo que hicieron otros presidentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de George Bush en Irak, o lo que luego pasó en Afganistán, a una guerra que implique un desembarco y tropas en tierra, que evidentemente es una guerra que llevaría a muchísimas bajas, algo sumamente impopular. Recordemos que más del 60% de los norteamericanos se oponen a este conflicto. Entonces, evidentemente que Trump está bajo presión. Se acercan las elecciones de medio término, que son las elecciones que renuevan parte del poder legislativo, en un contexto en el que además los precios suben, por más que la inflación aflojó en el último mes. Ayer tuvimos los datos, aflojó un poco porque bajó el precio del petróleo, pero cuando el precio del petróleo vuelve a subir como ahora, la inflación repunta de nuevo en Estados Unidos, y ese es el medidor por excelencia, ¿no? El precio del combustible es un factor sensible en Estados Unidos. Lo que vos señalabas, que si bien puede parecer que no está relacionado, existe una clara antipatía de buena parte de la población norteamericana con lo que está ocurriendo con las redadas migratorias y los operativos contra los migrantes. El lunes el ICE, la Policía de Inmigración y Aduanas, mató a un muchacho colombiano de 26 años en su auto. Lo mismo había pasado la semana anterior con un trabajador mexicano que se desplazaba a su trabajo en Houston. Tan es así que se suspendieron los operativos de control migratorio por carretera, que es una de las herramientas que el ICE tiene para sorprender a la gente y cumplir con esa cuota de deportaciones que han establecido. Es decir, que Trump sí es un presidente bajo presión para llegar a un acuerdo, cosa en tiempo que digamos que corre a favor de Irán. Trump que no logra que Irán se siente en la mesa de negociaciones en los términos que él busca. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Porque ahí es donde está el quid de la cuestión. El riesgo de esto es una escalada que ponga al presidente norteamericano en la situación en la que se vieron algunos de sus predecesores, y esto se convierta verdaderamente en una guerra total en la cual eventualmente Estados Unidos movilice tropas terrestres y haga uso de esas bases que tiene en países de la región de una forma completamente distinta, y entonces ahí sí hablemos de una guerra de proporciones muy distintas a la que tenemos ahora, en la cual Estados Unidos se enfrenta a Irán, Israel se enfrentó, bueno, en este momento hay un cese de fuego en efecto en la otra guerra, que es la de Israel contra Hezbollah en el Líbano, pero que esto escale y estemos hablando entonces de un conflicto de otra dimensión, ¿verdad? Ese es el riesgo de esta estrategia de desgaste que Estados Unidos ha asumido con un país que parece tener bastante claro cuáles son sus fortalezas, ¿no? Y una de ellas es el control del Estrecho de Hormuz, precisamente.
Y ahí está el temor a la invasión terrestre y a eso que se ha dicho muchas veces de parte de algunos analistas internacionales, y esto no será un nuevo Vietnam para Estados Unidos, ¿no?
Bueno, hay una enorme diferencia por el momento, porque lo dicen en el sentido de un conflicto del que le cuesta salir, ¿sí? Ahora, si hay una guerra terrestre, evidentemente el número de muertos en filas estadounidenses va a crecer. Hasta ahora ha sido contenido porque Estados Unidos es el país atacante y no ha entrado en zonas en donde Irán tenga efectivos y recursos de defensa. Esa es una guerra esencialmente que se juega en el aire, ¿no? Para decirlo de manera muy coloquial. Y la verdad es que en ese sentido sí, muchos empiezan a hacerse esa pregunta. Por el momento es un escenario, dice, que está lejos más allá de lo metafórico, digámoslo así, porque es efectivamente una guerra aérea, pero es una guerra que se va prolongando en el tiempo. Cuando esto comenzó, el presidente norteamericano claramente comparaba las capacidades ofensivas de uno y otro. Estados Unidos tiene el ejército más potente del mundo, pero el uso que Irán ha dado a sus ventajas no militares, digamos, ha sido eficiente para sus objetivos. Y entonces está en una posición no de fortaleza, pero que sí le permite este, digamos, compás de espera y estirar los plazos de negociación para intentar, bueno, obtener el mayor rédito posible o el menor daño posible a sus aspiraciones.
Bien, Mauricio, se nos fue el tiempo, lo vamos a dejar al señor Rajoy y su polémica interna en España, externa y externa, ¿no? Que causó gran malestar en los franceses para otro momento, sí, mundial y regional también, ¿no? Entre dos países que tienen muchos lazos y que además ayer se enfrentaron en ese partido de fútbol. Y bueno, la seguiremos el miércoles que viene. Vamos a ver si tenemos una buena noticia. Por ahora son todas malas respecto a este conflicto, o si seguimos empantanados básicamente en lo mismo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa.
Y si se avisora algún acuerdo, veremos.
Sí, bueno, el objetivo digamos, declarado es por lo menos llegar, volver a la mesa de negociaciones, ¿no? Eso es lo que está en juego, y veremos qué es lo que ocurre. Lo de Rajoy te lo califico así, no sé si lo comentaron en algún punto que yo pueda haber perdido, pero siempre ha sido un provocador, pero esta vez se le fue la mano, se pasó de rosca y realmente fue bestial lo que dijo, ¿no? De un racismo absolutamente descontrolado lo del ex presidente del gobierno español.
Gracias, Mauricio. Mauricio, te mandamos un abrazo.